Hola, bonitis, yo soy Desiré y esto es Español Coloquial y Tal, el podcast donde te explico todo, todo, todo del español que de verdad se habla.
Temporada 1, episodio 29, frases de madres españolas.
Este episodio se llama frases de madres españolas, pero podría ser, creo yo, frases de madres casi universales, ¿eh? Porque yo no sé a qué escuela van las madres o a qué escuela fueron las madres de los 90 y los 80, porque las frases estas a mí me han dicho estudiantes que se dicen de otra manera, pero se dicen también. Pero bueno, yo te voy a enseñar 15 frases de madres españolas. Que tienes mucho arte, que lamentablemente, para bien o para mal, se siguen diciendo, que las escuelas de madres se ve que siguen abiertas y se siguen usando. Y te contextualizo un poquito, porque claro, yo estoy aquí hablando de frases de madres como si existiera solamente un tipo de madre y también como si solamente las madres las dijeran, ¿no? Entonces, las frases que te voy a explicar son frases de madres de los años 90 y 80 en España, que por desgracia llevaban todo el peso de la familia, eran las encargadas de pues cocinar, organizar, cuidar a todas las personas de la casa, planificar lo que se iba a hacer, lo que se iba a comer, lo que hacía falta comprar. Todo el peso de las tareas domésticas recaía sobre ellas, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque las frases que te voy a explicar son frases pues que esconden una queja, que esconden cansancio, que transmiten toda esa carga de tareas domésticas, ¿no? Ese trabajo invisible que hacían las mujeres en las familias y que, por desgracia, en algunas familias pues siguen haciendo únicamente las mujeres. Aunque gracias a Dios el mundo ha cambiado mucho, existen núcleos familiares muy diversos y las tareas domésticas ya no recaen únicamente en una persona, en muchos casos. Y yo quiero pensar que va a seguir siendo así, que va a evolucionar y que al final pues que las tareas domésticas se harán entre todas las personas de la casa. Y te estoy diciendo esto porque hay frases pues que son un poco violentas, diría yo, ¿no? Que esconden, pues eso, que esconden cansancio, pero que también salen de la rabia y del enfado. Entonces yo no estoy justificando que una madre utilice la violencia, pero sí creo que, pues, que hay una explicación detrás y es una explicación social. Me estoy enrollando yo mucho, porque creo que llevo ya 3 minutos de podcast y todavía no he empezado con las frases, madre mía. Bueno, vamos a empezar con las frases, ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo más le pedí a mi madre cuando era pequeña era que me comprara cosas. Y estoy bastante segura de que muchas de las personas que estáis escuchando esto también lo hacíais. Y entonces, mi madre me contestaba de una manera que a mí ahora me parece poesía. En aquel momento, pues me enfadaba, ¿no? Pero ahora me parece poesía. Y la dicen tantas personas. No solamente madres, ¿eh? Es más típico de madres y padres, pero la dicen tantas personas. Entonces yo le decía a mi madre, mamá, ¿me puedes comprar esta muñeca? Mamá, ¿me puedes comprar un piano? Mamá, ¿me puedes comprar bla, bla, bla? Y entonces ella me decía, ¿tú qué te piensas? ¿Que yo soy el Banco España? ¿Tú qué te piensas? ¿Que yo soy el Banco España? El Banco España, que no es un banco que exista, ¿no? Es como si se llamara el Banco España. Porque normalmente no hay D, no es que yo soy el Banco de España. Normalmente se pronuncia Banco España. Entonces es como si fuera el nombre del banco, ¿no? Claro, entonces, ¿qué te piensas? ¿Que soy el Banco de España? ¿Que tengo dinero infinito? ¿Y que podemos comprar todo lo que la niña quiera? Y más. Y claro, cuando mi madre me decía que no me iba a comprar lo que yo quería con esta frase, yo me enfadaba. Y cuando yo me enfadaba, en esta situación que te acabo de comentar, o en cualquier otra, mi madre, recuerdo que me decía, ¿te has enfadado? Pues mira, ya tienes dos trabajos, enfadarte y desenfadarte. Que me parece fascinante todas estas respuestas, que al final son súper poéticas y súper creativas, pero que muchas madres las decían exactamente igual, no sé de dónde salen, es sabiduría popular, supongo. También cuando yo le pedía que me comprara cosas, por ejemplo, vamos a imaginar que yo le pedía un piano, que esto es verdad, que yo quería un piano. Entonces, si yo le pedía un piano, mi madre muchas veces podía responder de dos maneras que te voy a compartir, que son como muy frecuentes, muy comunes. Yo le decía, mamá, cómprame un piano. Y ella, de manera irónica, me decía, sí, dos te voy a comprar, uno no, dos. O si yo le decía, mamá, ¿me compras este muñeco? Dos muñecos te voy a comprar. ¿Sí? Esa estrategia de el doble de cantidad. O esta estrategia que a mí me encanta, que se utiliza muchísimo y que yo he escuchado, es que se escucha muchísimo. Madres, padres, abuelos, todo el mundo la puede usar en muchos contextos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el ejemplo de antes, ¿no? Cuando yo le pedía un piano a mi madre, ella, para decir que no me lo iba a comprar, podía decir, ni piano ni piana. La palabra piana no existe, ¿no? Pero la estrategia consiste en cambiarle el género y decir el género contrario. Ni piano, masculino, ni piana, en femenino. Por ejemplo, compañeros de clase, yo recuerdo que querían una moto, ¿no? Pues su padre, su madre, le podría contestar, ni moto ni mota. Y esta estructura, esta estrategia, la escuché yo una vez yendo por la calle. Había como dos personas en un bar y una se fue como enfadada, no sé qué había pasado, ¿eh? Y la persona que se quedó sentada le dijo adiós. Y la que se iba le contestó ni adiós ni adiosa. ¿Vale? O sea, aunque no termine en O, también se puede utilizar. Y esto es una estructura súper, súper frecuente. La dicen también mucho cuando hay un pero. Por ejemplo, si yo le digo a mi madre, mamá, cómprame la muñeca esta. Y mi madre me dice, dos muñecas te voy a comprar. Y entonces yo empiezo mi frase con pero, ¿no? Pero, y antes de que yo pueda continuar la frase, mi madre me interrumpe, ¿no? Y entonces el diálogo quedaría, mamá, cómprame esta muñeca, dos muñecas te voy a comprar. Pero ni pera, ¿sí? Para no permitirme continuar mi argumento y decir que no. Muy exageradamente, ¿no? El no está claro. Otra situación muy común que tiene que ver pues con esto que hemos dicho antes, ¿no? De que las madres al final eran responsables de todas las tareas domésticas, de toda la organización de la casa. Entonces, una situación muy común era que algo se te perdía o que tú no encontrabas algo y entonces tú le preguntabas a tu madre dónde estaba y tu madre respondía, pues, en su sitio. Está en su sitio, ¿no? Que a ti no te da ninguna información, pero bueno, en su sitio, en el sitio de siempre, donde siempre. Y tú ibas a buscar en su sitio y tú no lo encontrabas, ¿no? Y entonces venía tu madre y con esa magia que solamente tienen las madres, cuando ella venía a la habitación, entonces ya encontraba el objeto, aparecía el objeto. Y entonces una frase muy típica en esta situación era que yo le decía, mamá, no encuentro el libro de matemáticas, por ejemplo. Y entonces mi madre decía algo que es como una amenaza, ¿no? Que es, como vaya yo y lo encuentre, porque yo le decía, no, que no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no está, ¿no? Como insistiendo. Y ella entonces decía, como vaya yo y lo encuentre, te vas a enterar, sin terminar la frase. Como vaya yo y lo encuentre, es decir, tú lo estás buscando y no lo estás encontrando. Y yo te estoy diciendo que sí que está, ¿no? Mi madre está diciendo que sí que está. Y entonces hay como una amenaza de, como vaya yo y lo encuentre, vas a saber tú lo que es bueno. Te vas a enterar. Y es que las amenazas estas eran una estrategia también muy común. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que mi madre, cuando estaba como muy saturada, muy agobiada por la situación, le sobrepasaba todo lo que estaba pasando, ¿no? Había muchas veces que amenazaba con irse. Y la frase que solía decir ella era, el día menos pensado, o el día menos pensado, el día menos pensado, cojo la puerta y me largo, o cojo la puerta y me voy, que literalmente no coge la puerta, ¿no? Pero ese coger la puerta, de coger el pomo de la puerta para abrirlo con ímpetu, ¿no? Con fuerza, ese coger ahí funciona para darle énfasis. El día menos pensado, cojo la puerta y me largo, ¿no? O hago las maletas y me voy, hago las maletas y me largo. También esa amenaza de que tu madre se podía ir en cualquier momento y tú no saberlo. Luego había otro tipo de frases que, si bien no eran amenazas, sí que eran como una forma de imponerse, ¿no? Yo siento también que mi madre, por ejemplo, a mi madre le costaba mucho que mi hermana y yo le hiciéramos caso, ¿no? Y entonces eso hacía que ella se sintiera muy frustrada. Y entonces había como ciertas frases que ella decía que eran como para decir, yo soy la autoridad, ¿no? Yo tengo autoridad y se hace lo que yo digo porque yo soy la jefa, ¿no? Yo soy la que manda. Entonces, yo tenía siempre problemas para comerme las lentejas que me hacía mi madre. Estaban asquerosas, lo siento, mamá. Y no me las comía, no había manera de que me las comiera. Y entonces, cuando yo le decía que no me las quería comer y mi madre me decía que me las tenía que comer, yo le decía que por qué, ¿no? Le preguntaba por qué. Y ella podía decir, por ejemplo, porque lo digo yo y punto. O porque lo digo yo que soy tu madre. O porque soy tu madre y punto. ¿Sí? Esa forma de decir, se hace lo que yo digo y ya está. Y ya no se hable más. Esto también pasaba cuando, por ejemplo, si estábamos sentados en la mesa comiendo y yo estaba como hablando para hacer tiempo y no tener que comerme la comida, porque esto yo lo hacía. Mi madre, por ejemplo, decía, come y calla. Sí, ya está, come y calla, para que dejara de hablar y comiera, porque no había manera de que me comiera la comida. Es que las lentejas esas, uf, qué trauma tengo yo con las lentejas. No te haces una idea, eso era... Y encima, si no me las comía, me las dejaba en la nevera. O sea, me la hacía a mediodía. La dejaba en la nevera para cenar. Si no me la comía para cenar, al día siguiente lo tenía para desayunar. Si no me lo comía para desayunar, lo tenía para comer. Y hasta que no me las comía, no me dejaba ni salir de casa ni comer otra cosa. O sea, al final lo que hacía era tirar un poco a la basura y comerme el resto. Esto, no sé si mi madre lo sabe que yo hacía eso. Seguramente sí, porque mi madre es muy lista. Y fíjate, hablando de comida, esta me encantaba porque esta la sigue haciendo mi madre muchas veces. Que es que cuando preguntábamos, claro, lo que te decía antes, ¿no? Que las madres llevaban toda la responsabilidad de planificar comidas, cenas, compras, todo esto. Entonces yo recuerdo que cada vez que mi hermana o yo le preguntábamos a mi madre, ¿qué hay para comer? O ¿qué hay para cenar? Entonces mi madre siempre contestaba, comida. Que es como, obviamente, hay comida, todos sabemos que va a haber comida para comer porque es lo único que se come, ¿no? Pero es un recurso que utilizan muchas madres. Ya te digo, no sé de qué escuela lo han aprendido, pero ¿qué hay para comer? Comida. ¿Qué hay para cenar? Comida. ¿Qué hay para desayunar? Comida. Entonces, en el sentido este de las amenazas, había una, por ejemplo, que a mí me parece también muy chula, porque muchas veces no era necesario decir ni la frase completa, que era, no me calientes... que te doy, ¿no? Esa sería la frase, no me calientes, que te doy, no me calientes, es decir, no me enfades, y que te doy es que te pego, o sea, hay violencia física, estamos hablando de violencia física, señores. Entonces, no me calientes, que te pego, o que te doy. Pero esa frase, como es violenta, muchas veces ni siquiera se decía entera porque es que así sonaba más amenazador. Entonces, muchas veces la frase era, no me, que te, así, simplemente eso, sí, o sea, quitando el verbo. Y ya tú entendías lo que iba a pasar. O sea, estaba clarísimo lo que iba a pasar si te decían eso, ¿no? No me... que te... no me calientes, que te doy. También se decía, no me calientes, que todavía cobras, ¿no? Que aún vas a recibir lo que te mereces, ¿no? Por lo que has hecho. Es decir, que te iba a pegar igualmente. Y otra frase de estas relacionadas con reclamar su autoridad... Otra frase muy típica era, mientras vivas en esta casa, harás lo que yo te diga. No, había que hacer lo que mamá dijera. Spoiler, nunca se hacía lo que mamá decía porque mi hermana y yo éramos bastante terribles, la verdad. Lo reconozco. Luego hay otras que, bueno, no todo va a ser amenazas, ¿no? Entonces las madres también se preocupaban mucho, en ocasiones demasiado, eran un poco sobreprotectoras en ocasiones. Y esta frase, en invierno... o en otoño, cuando hacía fresquito, era súper típica de cuando salías por la puerta, cuando ibas a salir, estabas poniéndote la chaqueta y tal, tu madre te decía, abrígate que hace frío, como si tú no supieras ya que hace frío, como si tú no estuvieras abrigando. Pero, por si acaso, ella se preocupaba y te decía, abrígate que hace frío. O sea, abrigarse es ponerse capas para estar calentita. Y yo no sé si vosotros habéis intentado alguna vez fingir que estabais enfermes para no ir al colegio. Yo lo he intentado, pero nunca lo he conseguido. Nunca he podido engañar a mi madre. Y de hecho, para mi madre era muy importante que yo fuera a la escuela porque ella no pudo ir, fue muy poquito tiempo. Y entonces, incluso cuando estaba enferma, no muy muy enferma, obviamente, pero me obligaba a ir. O sea, ni siquiera cuando tenía una pequeña excusa para no ir, me dejaba quedarme en casa porque yo odiaba madrugar, odio madrugar y eso explica muchas cosas ahora. Y entonces, claro, muchas veces si yo decía que estaba mala, ¡ay, estoy muy mala, no puedo ir al colegio! Mi madre me decía, si estás mala para ir al cole, también estás mala para salir con los amigos, ¿no? Es decir, si tú dices que estás mala y no vas a la escuela, luego no vayas a decirme que quieres bajar al parque a jugar con tus amiguis, ¿sabes? Porque, claro, eso yo sí que lo hacía de, ay, me encuentro mal, y luego por la tarde de repente ya me encontraba súper bien, y como ya tocaba bajar al parque, ya no había dolor, ya no había enfermedad ninguna. Y también en relación con los amigos, siempre como que había cierta comparación, ¿no? De, pues siempre yo decía, ay, pero es que a mi compañera tal le dejan hacer esto, a Menganito le dejan hacer esto otro. Y entonces mi madre podía decir, por ejemplo, bueno, a mí Menganito me da igual, a mí quien me importa eres tú. O una muy típica, súper, súper típica, y me apuesto lo que quieras a que también lo dicen madres de otras culturas, es, ¿y si tus amigos se tiran por un puente, tú también lo haces? Y es que al final las madres, las pobres, llevaban mucha carga. Hacían muchas cosas. Yo de verdad que no sé cómo lo hacían. Un aplauso muy fuerte para todas las madres que han llevado la carga de toda una unidad familiar y que han sacado la familia adelante. Porque yo de verdad bastante me cuesta ya mantenerme viva a mí y a mi gata. Y entonces, como al final la función de mi madre y de muchas madres era un poco la de criada, ¿no? Hacer todas las tareas domésticas y un poco atender a las necesidades y a los requisitos, ¿no? A los gustos de todas las personas. Yo recuerdo que mis abuelos, por ejemplo, por temas de tensión no podían comer sal y yo era súper delicada para comer, súper delicada. Entonces al final mi madre acababa haciendo no solamente una comida cada día de la semana para 5 personas, sino 2 o incluso 3 comidas diferentes, porque yo no comía X, mis abuelos no comían esto, otra cosa, ¿no? Entonces al final acababa haciendo muchas comidas. Y entonces una frase que decía mucho mi madre era, ¿pero tú qué te has creído? ¿Que esto es un hotel? ¿No? La estructura es un poco similar a la primera, la del Banco España. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Que esto es un hotel? ¿No? ¿Que aquí tienes todos los lujos y estamos aquí para servirte? Y la última, que es con la que quiero terminar, es esa frase de, es la primera vez que me siento en todo el día. Que muchas veces era una exageración, pero en otras pues no lo era tanto, ¿no? Porque literalmente mi madre, yo recuerdo que se pasaba todo el día haciendo cosas, todo el día ocupada, trabajando, cuidando a sus padres, cuidando a sus hijas, cocinando, limpiando. Chapo, mamá, porque yo no sé cómo lo hacías, amor. De verdad que tienes toda mi admiración. Y este episodio te lo quiero dedicar a ti, mamá. Mi madre se llama Lola. Porque, bueno, es el Día de la Madre este domingo. Y me parecía algo bonito que a las personas que me escucháis para aprender español coloquial, seguro que os sirve para aprender todas estas frases, que las podéis utilizar siempre que queráis, aunque no seáis madres o padres. Y a mi mami preciosa, que la quiero mucho, que me apoya muchísimo en este proyecto y en mi vida, y que lo pasó muy mal la pobre, todo lo que tuvo que sufrir con la familia, para sacar a la familia adelante. En fin. Y nada, bonitis, espero que te haya gustado mucho este episodio, y si te ha gustado, pues dale mucho amor a mi podcast, porque a mí me harás muy feliz. Y te recuerdo que hay un episodio nuevo los martes y los jueves, y que puedes encontrar la transcripción totalmente gratuita si estás suscrito, suscrita, suscrite a mi newsletter, o a través de la página web www.espanolcoloquial.com. Un besito. Cuídate mucho. Chao, chao.